Mis queridos FIFA lovers, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito. Pues hoy nos toca hablar.
Mucho gusto, ¿cómo estás, cabrón? Preséntanos
Mucho
primero,
gusto.
ya nos conocen.
Saludo ayer,
Uy,
güey.
mames, sí, ya, qué horror, güey.
Uy, puta madre, o sea.
¿Para eso querías empezar el programa?
Sí, güey, pues quería
No.
dar el tema y después saludarnos bien bonito. Ay, puta madre, no mames.
La cago, ¿no?
No mames.
Bueno, a ver. ¿Cómo estás? Hola, Pepín, ¿cómo estás?
Bonito.
¿Bien? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Mi querido productor, ¿todo chido?
Todo bien.
Anda echándose una
Es que es como
papita.
así como la última palabra, güey. Así de, estamos aquí reunidos para ver entonces qué. Mi querido Frank, ¿cómo estás? Ya empiezo así como a saludar a todos,
Pero si
güey.
estuviéramos como en la última patada, pues nos ganaríamos un dinero, güey. Pero
Pues
pues
sí,
aquí no ganamos ni
güey.
madres.
Uy, güey.
Nada más
Está
gastamos en
bien.
papas y en refrescos.
Pues hoy nos toca hablar, ay, del equipo más mamón. Del equipo que ahorita ostenta
Al
el campeonato. El
inmamable.
inmamable.
El inmamable.
Ostenta la 14. Y queremos ver. Si este año se va a llevar la quinceañera. La quinceañera. ¿Qué haces? ¿Qué
La
haces?
quinceañera.
Ay, sí. La
Pero vamos a
quinceañera.
hablar objetivamente, ¿no?
Sí, claramente.
Ok.
Como somos bien objetivos en este podcast.
Lo más objetivo es que sí, el América es la verga. Ah, no te creas. Ok, tema.
Te mamaste.
Te mamaste. No, el tema es, entonces, el América.
Sí.
América bicampeón.
¿Bicampeón? ¿O América con quinceañera?
Para empezar, ¿por qué sacamos este tema? Porque el América nunca ha sido bicampeón.
Claramente.
Creo. Según yo, el América nunca ha sido
O sea, creo que
bicampeón.
sí fue campeón, pero ya fue como en los 80s, así
No,
que
no, sí,
ya.
vamos a ponerlo.
Ya esos no
Ajá.
valen, o sea, ya se
Ajá.
consiguieron.
De los 2000 para acá, ¿no?
Ajá, aparte eran torneos
Torneos
largos.
cortos.
Ajá, en los torneos cortos,
Gracias.
justamente.
América no ha sido bicampeón en torneos cortos.
Ajá.
¿Qué son torneos cortos? 6 meses. ¿Qué son 6 meses? Pues 6 meses, ¿no?
Tiempo, ¿no?
De agosto a diciembre o de enero a julio, ¿no?
Sí,
Bueno,
correcto.
mayo. Bueno,
Correcto,
junio.
correcto.
Entonces, el América nunca ha sido bicampeón. Al parecer, todo indica que es el favorito. Después de dos
Sí.
jornadas que a esta fecha se
Ahora sí
van a.
que, ¿qué dice la bola de cristal,
La bola
güey?
de cristal dice que a la fecha de hoy,
21 de
¿o
¿qué
21 de
dice la
enero,
caracola mágica? Así como de,
¿América será
¡bicampeón!
bicampeón? Sí. A ver. Ya pasaron dos jornadas de la liga. Ya vimos un poquito cómo se están desarrollando los partidos. Ya habíamos anunciado o avisado que necesitábamos 2, 3 jornadas para ver cómo está el
Sí,
panorama.
para ver cómo el funcionamiento del equipo y todo esto de las
Los nuevos
renovaciones, ajá, los
refuerzos.
nuevos refuerzos.
Hay sorpresas y hay cosas muy evidentes que siguen ahorita. La sorpresa, bueno, vamos a empezar hablando del América específicamente. Del América. Empezó la primera jornada contra Tijuana con un equipo B. De puro milagro no le metió gol Tijuana en los últimos minutos, del 70 al 85.
Pero oye, es un mérito jugar con chavos mexicanos
Sí, no, 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 claro.
y
Ojo.
ganarle al Tijuas allá en
Si
Tijuana,
le ganas, güey.
güey.
Pero si llegas con un equipo B y
Ajá.
te mete una madriz el Tijuana o pierdes 1-0, pues es como de, no mames, Jardine, ok, está bien, el torneo pasado empezaste perdiendo 2-1 contra Bravos y terminaste siendo campeón, está bien, tienes como que esa, nah,
Mira,
dale.
ahorita sí como que cuando tienes la copa, como que te perdonan ciertas cositas, como
Ah.
en las primeras jornadas, ¿no? Pero ya que te enfrentas, por ejemplo, a Chivas, a Pumas, Tigres, Monterrey, y no ganas, ahí sí
Cruz
te
Azul.
empiezan a crucificar.
Claro, pero digo. A lo que iba con esto de que de milagro no es ganar y América terminó ganando 2-0 con el equipo B, con equipo de suplentes y chavos. Qué bueno que les dieron oportunidad a los jóvenes, como Patricio Salas, como Elmes Mari, o sea, los futbolistas sub-20 que están teniendo muy buena participación con el América en fuerzas básicas. Dígame.
¿Jugó el Mozumbito?
Sí.
Ah, muy bien.
Sí, sí jugó. Sí jugó el Mozumbito.
Ya,
Ya lo
gracias.
perdonaron.
Era mi única duda.
¿Por qué?
¿Por qué,
¿Te gusta el
güey? No sé,
Mozumbito?
no está cagado.
Está cagado el güey, está
¿Se te
feo.
hace
Es como
guapo?
un
El
Quasimodo
Mozumbito
mexicano.
sube al balón, el sombrerito que le hizo a uno del City. De la Cotemiña medio, pero
Sí,
Cotemiña
tiene
finge.
acá como el feeling cuapeño, ¿no? El güey.
Sí,
Sí,
sí.
está chido. El Mozumbito
Pero sí tiene el
es
feeling
rifa.
inmamable, ¿no? Así
Y tiene
como.
talento el chavo, la neta.
Está
Sí, tiene
bien.
talentillo. Entonces, afortunadamente ganó. Y en la segunda jornada ganó 2-0 a Querétaro también. Son rivales, con todo respeto, débiles. De media tabla para abajo. Incluso hasta abajo de la tabla, dependiendo de algunos torneos que hayan jugado. Pero vamos, como dices, vamos a empezar a ver cómo se desarrolla contra equipos más fuertes, ¿no? Contra equipos que te exigen mucho más. Pero, al parecer, el América, pues ahorita no ha tenido más que un solo refuerzo, ¿cierto?
Sí. Que fue el tan polémico Chicote Calderón.
El Chicote Calderón. ¿Qué te dice? Todavía no sé si era el mercado de fichajes.
¿Qué me dice?
El
hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Qué me dice? Así como, hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Está chido su podcast, ¿no? Eso me dice.
Cállate.
Sí.
Cállate, Pedrito.
Cállate. Sí, sí. ¡Hola, Pedrito!
Cállate. De Chicote, pues bueno, o sea, es un relevo, a fin de cuentas es un relevo para el Chicote, digo, para Luis Fuentes. Bien lo dijo el maestro Reynoso en el partido contra Tijuana, porque lo vi por TUDN USA. Uh-huh. Dice, maestro, ¿a usted le gusta este fichaje? A mí la verdad no, yo no hubiera comprado el Chicote, yo no hubiera, pero bueno, o sea, ya está, el chavo lo que tiene que hacer es jugar profesional. Sí, porque sí. Recordamos que igual que hace 6 meses andaba tirándole mierda al América, ¿no? Ahora, ¿dónde está? Entonces, pues vamos a ver cómo le funciona. Es el único fichaje que ha tenido un fichaje defensivo. Todavía no se cierra el mercado. Vamos a ver si llega algún otro medio o pues, más ofensivo. Pero también no creo.
Dependería de las salidas, ¿no?
Dependería de las salidas.
Salida
por ahí, Fidalgo.
Fidalgo.
Fidalgo está súper rumorado que se quiere ir al Betis. A mí me gustaría que Fidalgo se quedara en México hasta que acabe este torneo. Porque, ¿para qué te vas a Betis ahorita? La segunda vuelta de la Liga Española, Betis no está luchando por mucho más que por los mismos puestos europeos bajos. Yo diría que no vas a aportarle mucho al Betis, la neta. O sea, ahorita, mejor entra con un nuevo proyecto, ¿no? O sea,
puede ser, pero, o sea, pues digamos que Fidalgo ya cumplió lo que había prometido de que se iba a España cuando era campeón en la América, entonces ya lo cumplió. Ya puede irse así como con las manos todas limpias.
Había rumores de que también habían buscado a Sebastián Cáceres.
Ajá, también.
Al defensa, entonces, en una de esas, Néstor Araujo también, pues ya se va a ir, no está teniendo partidos, no está teniendo minutos. Luis Fuentes también ya va para afuera, ya llegó a fin de cuentas el relevo con Chicote. Entonces, vamos a ver cómo funciona, pero por mientras...
Pero objetivamente el plantel está muy completo.
Está muy completo, o sea, ya tenía muchos años que no veíamos a un América de terror, así, porque, digo, siendo un equipo de primera división... Enfrentarte desde abajo con un portero difícil como Malagón, es muy difícil Malagón, la verdad. Una defensa, no vamos a decir muy garantista,
no, pero ya más reforzada con
Exacto,
Igor
ya parchada.
Con Tensei, o sea.
Ya parchada, porque digo, Igor Lichnowsky, Lichnowsky llegó a poner orden atrás, porque Sebastián Cáceres estaba medio perdidón. Casi se chinga a Diego Valdés en Uruguay contra Chile, casi se lo mata.
Fue como el de Ted, güey. Cuando se enfrenta a Dani Rojas con el otro, con el canadiense, y le pinche rompa la nariz.
La nariz al zorro, ¿no?
Al zorro. Y después así como de...
¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola,
amigo!
Pero
así como de... ¡Hola, Pedrito!
¡Cállate! ¡Cállate! enfrentarte desde atrás. Y luego ver que en la media tienes al creativo más cotizado de la liga, que es Álvaro Fidalgo. Ver al bueno, creativo recuperación. Y después ver que tienes al creativo, al 10, Diego Valdés. Y que adelante tienes, puta, Julián Quiñones, Henry Martín,
pues
Cabecita,
Brian. Y aparte, Brian, más pues, mamados que...
O sea,
le metes una carga a Julián y te duele a ti, güey.
Yo me atrevo a decir que desde el 2014,
pues desde
15,
el Benito, o sea, desde Benítez y todos los que ganaron.
No, yo también vi muy fuerte al América del 2014 con Michael Arroyo, con Raúl Jiménez antes de que se fuera al Benfica.
Diego Reyes,
o sea, parte del 2013.
Yo viéndolo, o sea, el más monstruoso que sí he visto es el de 2013.
Sí, Rubén Sambueza, Chucho Benítez, Raúl Jiménez. En la defensa estaba Diego Reyes, estaba Paul Aguilar en su prime.
Paul Aguilar,
el Mazatleco. Moy Muñoz estaba en la media, no me acuerdo. Molina.
Ajá.
O sea, era.
En su prime, yo creo.
Molina en su prime llegó en el América. Era muy completo un plantel y ahora se compara mucho. Yo todavía le doy un poquito más de crédito al América del 2014 con Michael Arroyo, con Darwin Quintero, de Darío Benedetti. Benedetto.
Pero no ganó título. El
¿Cómo? 2014 contra Tigres. 3-0. Bueno, sí. Igualito les expulsan a tres jugadores.
Fue cuando se la regalaron con 3 expulsiones.
Pues. Yo no creo que hayan sido regalos, pero bueno.
Ay, no, bueno.
Fueron regalos de Tigres, pinches mensos. Digo, el primero, Burbano va entrando, se iba al Ayun, el último y lo baja.
Ah, bueno, eso sí.
Todavía te acepto la segunda amarilla de Nahuel, porque sí se lanzó, sí se aventó Michael Arroyo, pero la de la Chilindrina sí va y le suelta el codazo al aire, güey. Sí. Ahí también, pero bueno.
Pero bueno, ya, eso es otra historia.
Se ve un América muy completo. Se ve muy, muy bien formado, ordenado. Están tocando muy bien. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un completo partido del América, se pueden apreciar pases con sentido, pases rápido, tenencia de la pelota, que es lo importante. El América no tenía tenencia de la pelota. Querían salir jugando hace 2-3 torneos con el Tano e incluso con Solari. O sea, llegaban a salir, querían salir, perdían la pelota y un desmadre atrás que llegaban por donde quieran, por la banda, por pues el sí, centro y te clavaban.
¿Cómo querías salir jugando con los matalotes del Araujo y todos esos? Entonces, no manches.
Estaba muy complicado. Estaba muy Ahora complicado. Ya hay mucha calidad en el equipo. Tiene banca, tiene buena banca. Leo Suárez no se ha decidido bien qué va a pasar con él también, pero a fin de cuentas sigue formando parte del equipo. Así que con Brian, ay, se me fue su apellido.
¿Brian Rodríguez?
Ajá.
¿Brian O'Connor?
Brian, el que casi mata Gallardo. Entonces, va a ser una buena temporada para el América.
Bueno, pero ahora la pregunta importante. ¿América bicampeón? ¿Sí o no?
Yo creo que todavía es muy pronto para saber. Es el favor.
No seas puto, comprométete, bueno, comprométete.
Comprometo, órale, sí. Sí, yo creo que sí podría ser.
No seas puto.
Sí, América va a ser bicampeón. Okay. Graben esto y ya me chingarán en junio.
Sí.
O en mayo. Pero yo creo que sí, porque no veo un equipo igual de fuerte que el América. Ahorita, ni Tigres, ni Monterrey, evidentemente, ni Pumas, ni Chivas, porque digo, sufrirle al Pachuca está cabrón, a ver cómo le va el rato con Tigres, ni Cruz Azul, digo, no pudo con Pachuca, y no pudo contra Juárez, digo, también eso. Contra Juárez, bueno,
Yo nada más para finalizar esto, te diría que Tigres, pero si sí encuentra otros refuerzos de los que ya dejaron ir, pero es el único que veo, porque Monterrey con el Tano no creo que progrese mucho. Y entonces, pues te digo,
ya, o sea, exprimieron al Tano. Monterrey ya exprimió al Tano y ya se dio cuenta el Tano que no tiene carrera en Monterrey. No, ni con los jugadores, yo creo que ya. Y ese es ligado a una de las preguntas que vas a hacer ahorita en el podcast. No, porque no solo, sí, de los directores técnicos.
Ah, sí.
Ajá, o sea, ¿eso es para el segundo tiempo o para ahorita?
No, para ahorita.
Ah, okay.
O sea, en caliente.
Exacto.
Que justamente, o sea.
Ajá, vas.
Aquí checando la tabla, pues obviamente vemos que América está en primero. Las sorpresas son San Luis y Necaxa, que están en
que segundo. Que tú mismo lo dijiste, digo, ajá. Para que Pepe lo diga, es porque lo están haciendo bien, qué bien, sí, está jugando, sí, el Atlético.
Exactamente, sobre todo San Luis.
Se está empapando del Atlético de Madrid.
Sí, ¿no? Sí, como
de sus padres.
Ajá, exactamente. Ahora sí ya llegó la lana, ya le dijo, a ver, papi.
Ya llegó el cholaje a México, sí. Ya llegó también.
Tráeme un Ferrari porque ahora sí lo necesito, ¿no?
Sí.
Después sigue Toluca, Monterrey, Tigres y bueno, ya de ahí Pachuca, la.
Que recordemos,
no importan muchos.
Recordemos que, bueno, vamos a ver la tabla dentro de 5 semanas y sí. Ya va a subir Pumas, va a bajar Toluca, sí. Va a volver a subir Toluca, va a bajar Monterrey, Tigres va a seguir ganando, entonces.
Pero ante esta, ahora sí que todas estas posiciones y estos técnicos que acaban de llegar, ¿tú quién crees que sea el primer técnico?
¿Que acaban de llegar o que sí, o que están en sus
puestos? Bueno, que están en sus puestos, porque también, ya sabes que aquí en México no somos de pinches proyectos largos, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál de los que ya están y de los que acaban de llegar pueden ser cesados? Así, ¿cuál es el primer
técnico? Que no acabarán el torneo.
Ajá.
O sea, tu pregunta es, ¿qué directores técnicos actuales en México van a ser cesados antes de que acabe el torneo?
Ajá.
En ese camino.
A ver, échale.
Yo creo que el Tano.
Ajá, yo también
creo. Yo creo que el Tano no va a acabar en Monterrey. Obviamente, me refiero por la exigencia que te va a exigir el club, ¿no? Porque vamos a poner el ejemplo de, no sé, Tijuana o León.
Y sobre todo, que el torneo pasado te elimina el San Luis.
Exacto, sí. O sea, aquí ya tienes un... El Tano tiene un ultimátum. O sea, le está dando chance, pero bueno.
Y ya sabes, los regios son amables de... ¡No mames este güey! O sea,
sí, o sea,
¿qué pedo con este güey?
Equipos que de cierto modo están en un top 6 dentro de la liga. O sea, están los 4 grandes y otros 2-3 equipos que se consideran históricos y fuertes, ¿no? Toluca, Pachuca, Monterrey, Tigres, Santos, etc. ¿No?
Y luego como en deportología, güey, de que... el Tigre sí pasó a la final y el Monterrey todo,
seas pendejo, no seas puñetas, güey. Pendejo, güey. Va a perder una final con una pinche expulsión.
Pues el San Luis que hay, güey. No hay nada, güey.
Sí,
ni siquiera el viento va para allá. Qué puñetas.
Lo único que tiene San Luis son los pinches chocolates San Constanzo, güey. Mames, qué de la verga.
Qué de la verga, güey.
Pero yo creo que el Tano, por la exigencia de lo que es el Monterrey.
Ok.
Yo creo que, obvio, Tigres no creo que dé un mal torneo. Esta vez, en esta clausura. Por lo tanto, Siboldi va a seguir. Creo que es una buen augurio el tema de haber sido subcampeón después de haber campeonado. Creo que está bien. no lo va a hacer mal, Siboldi.
Ok.
Posiblemente, a mí me gustaría, ¿sabes a quién ver mal?
¿A quién?
A Fernando Gago. No, a Gago. A Gago. De Chivas.
¿Por qué?
Porque no era, para mí no era el técnico de Chivas.
Coincido. O sea... Pero hablando de eso, sigue.
Ajá, porque te quieres traer a un argentino. Bueno, sí, es argentino. A un extranjero. Pero ¿quién fue tu último extranjero aquí? Chingón. Deja Paunovic, ese güey no cuenta.
Pues Almeida.
Almeida. ¿Y qué bien lo hizo Almeida?
Sí, les dio el único título que tenían, güey.
¡Tráete Almeida! ¡Otra vez!
Pues está ya en Grecia, cobrando más chido.
Ya no está en San José, ¿no?
No, güey, está...
Ah, claro, tengo Belín.
Está con Rubén. Creo que tuvo paso por Arabia, pero se fue en China.
Sí, es güey. Es que, no, bueno, para llegar a Grecia, pues chasis pasas por Arabia.
Pues sí, fue de paseo nomás.
Olas, adiós.
Yo más bien, yo creo que para, para Chivas tendrían que haber traído algún mexicano.
En una de esas, ¿sabes quién también?
¿Quién? Ah, sí, pero ahorita llegamos a eso.
Anselmi se llama, ¿va?
Sí, Anselmi. Pero yo también, por ejemplo, siento que, a pesar de que soy Puma, también Gustavo Leiva, tampoco creo que vaya a durar mucho, porque de por sí la salida del turco no fue así como que bien aceptada por nuestros amigos los Chairos. Pues yo creo que...
Tus amigos.
Bueno, nuestros amigos. Tus amigos también. No. Que te den putazos no es mi culpa, pero son tus amigos. Porque con la salida del turco, pues no salió muy bien. No se recibió muy bien. Y luego que dejaras así como tu auxiliar. Así como de... Ah, o sea, se supone que como auxiliar te tienes que ir con tu técnico, ¿no? Porque eso es como la lealtad. Pero ahorita lo dejó y pues también empezó bien, entre comillas, contra un Juárez. Pero ahorita el Atlético de San Luis lo hizo ver mal.
Sí,
pero
lo hizo ver
mal.
Mucho. Sí, los entonces, desarmó.
Ajá, no sé si vaya a durar mucho, porque te digo, según yo, la cantera de Pumas esperaba que se quedara el turco. Y como se quedó su asistente, yo creo que no le van a tener tanta fe.
Sí. Bueno, creo que teniendo un interino como director técnico, eres más propenso a que te cesen, ¿no? Porque ya necesitas el experimentado, el con carrera.
Pero no se quedó como interino. O sea, sí, el turco le dijo, aviéntatela. Y bueno, Mejía Barón dijo, lo aceptamos.
Bueno, sí. O sea, como interino me refiero al... Se va el director técnico y se queda alguien de su equipo. Uh-huh. El director técnico. Pues eso yo lo veo como un interino. O bueno, no, bueno, tiene razón, interino es como algo temporal, sí, tiene razón. Me quedo con el tema de que es del mismo equipo del turco, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que ese tipo, o sea, por ejemplo, como si Memo Vázquez, igual. Uh-huh. Pues Memo Vázquez es director, pero pues no sé cuándo tu papá se queda, güey. Uh-huh. Pues ahí también hubiera sido como de, pues es más propenso a traerte al nuevo director técnico, ¿no? Porque es el del equipo, entonces ya traías un proyecto que tal vez no jaló, por eso sacamos a este güey, entonces... Ya te traes al nuevo director técnico, como con lo que siempre pasa, ¿no? Que no tenemos esa paciencia para ver un proyecto de una persona que posiblemente te puede levantar, que ya hablaremos en el segundo tiempo de las sorpresas en el fútbol europeo, porque ahí sí, ahí puede haber más oportunidad. Volvemos a lo mismo, conflicto de intereses,
sí,
más
sí,
lana, más claro. Mediático. ¿Por qué? Porque no va a jalar el asistente del turco, que si se traen a José Mourinho, no lo sé, por decir, ¿no? Es un decir. Que ya lo cesaron de la Roma.
Ahora sí, vamos acá con la chismología de Anselmi.
¿Qué opinas tú de Anselmi? Antes que él nos diga su punto.
Sí, sí, claramente. Azul, a verle.
No sé, no lo conozco. Por lo poco que he visto de Cruz Azul en estas dos jornadas, no se ve nada bien. Pero tú dinos, ¿cómo ves como aficionado y más con un ojo más clínico de Cruz Azul? ¿Qué pedo con Anselmi?
Punto. A mí me gusta el trabajo de Anselmi. ¿Te gusta? Por lo que hizo en Independiente del Valle. Ajá. La cuestión es que apenas en un mercado en el que sí trajo jugadores base de él o que le funcionan a él o que él necesita de esas características, el demás plantel que tenemos no alcanza. O sea, no es, definitivamente no es un plantel completo como un América, como un Tigres, como un Monterrey. O sea, estamos lejos de tener un plantel vasto.
Ajá.
Porque ahorita está bastante limitado. Sí hace falta por lo menos creo que un par de fichajes este mercado. Y aún así, no creo que sea suficiente para ver a Cruz Azul en un top 4.
Yo tengo ahí algunos temas que le pueden echar sal y limón a la herida. Que es que Anselmi pidió algunos refuerzos y nomás no se los trajeron tampoco. Le trajeron unos que no pidió. Y aparte, súmale a eso. Ahorita te digo cuáles. pero sí, quería como otro volante y otro contención y no se los trajeron.
No me le dieron un espejo.
Y aparte súmale lo de Escobar, de que ya se hicieron así de, ay no, es que no vas a entrar a mi proyecto, y el otro, ay pero yo quiero entrar.
Así de gays.
No, sí, sí. Bien, fue al revés, Escobar es el que no quiso porque pensó que iba a ser suplente, pero que nada más en un partido amistoso.
No, según yo, aquí el tema es que Escobar queda como plaza de este...
No formado en México.
Ajá, de extranjero, y ya no pueden registrarlo, entonces...
No, sí, o sea, ajá. Él está todavía en el plantel.
Él está en el plantel, ajá.
Pero Escobar se quiere ir.
Eso es lo que
le dicen, ajá, eso es lo que quiere, ajá.
En la conferencia de prensa.
Ajá. O sea, no se va.
No.
No, y, más bien, y se la quiere gente, ir y están buscando la manera
y,
que se
¿y
vaya.
La gente qué pedo? ¿Quiere Escobar?
La gente sí.
Pero la gente sí.
El jugador no quiere estar.
No, digo, porque también es importante mantener sinergia entre afición y equipo. Digo, no por darle gusto a la afición vas a mantener un petardo. No digo que Escobar sea un petardo, ¿no? Pero creo que no lo ha hecho mal. Ya está grande, ya...
De cierto modo
no es un
consuelo. Si el jugador se quiere, o sea, mantenerlo...
Pues ahí está Roger Martínez.
No, pues eso, güey, porque
y aparte,
no, pues ya se quería ir.
Uno de los refuerzos que le trajeron, que es Piovi, la verdad es que es horrible. O sea, por lo que se ha visto en las dos jornadas, sí, está feísimo.
Ah, además.
No, o sea, es horrible de verlo jugar. Y justamente cuando salió el tema de Escobar, pues también la gente sí se puso muy en contra de Anselmi.
Sí.
Sí.
Lo cual es raro y muy sensacionalista porque, para empezar, no es el mismo perfil de Escobar, es central derecho y Piovi es izquierdo. El que competía con Piovi era Dita, que también por arriba, o sea, nuestra defensa en general, por arriba no va a cachar nada, ni el aire. O sea,
sí, no, no
¿escuchaste descarga?
No tenemos jugadores que dominen el juego aéreo. El que podría ser, y todavía no se sabe si se va a quedar o no también, es Carlos Salcedo. Sería dentro del mejor que podría yo mencionar como juego aéreo, pero imagínate qué tan mal están los demás.
¿Te cae que Carlos Salcedo, el titán, sea así como que digas, ay, güey, el referente de aire, güey?
Es lo que está diciendo, o sea, que qué tan mal está el plantel que piensa él, como ve el equipo, que el titán es Salcedo.
Sí,
o sea,
sí.
Es el mejor por juego Salcedo, aéreo Salcedo. De todos los que están.
Bueno, pues
o sea, no estoy diciendo que sea...
Sea la máxima eminencia.
Simplemente que yo considero que él es el mejor con juego aéreo, porque todos los demás no cachan de juego aéreo ni el aire, güey.
Sí, no cachan ni un resfriado en el Polo Norte, sí, ¿no?
Me pasaba igual cuando veía al City, güey, con pinche Tamendi, güey. Entonces, lo mejor, cuando se lesionaba a Company, es como, puta, güey, Fernandinho ya está viejo, sí, pero sí. Ni modo, tiene que echarle la mano al imbécil de Nicolás, güey. Entonces, sí, güey, sí pasa, pero no sé, Anselmi podría ser que le den chance. Pero todo depende también de cómo vaya a ir evolucionando el Cruz Azul. Tiene que entrar a Liguilla a huevo.
Sí.
Pero tiene la desventaja, yo veo, de este lado, que es el clausura. Entonces, al ser el clausura, pues ya en otras ligas, principalmente las sudamericanas, hablando pues del fútbol mexicano, ¿no? En algunas ligas sudamericanas, pues ya también están terminando sus procesos. Entonces, ya deben de traer ahí en la mira a Inteligencia Deportiva algún otro director técnico, güey. Quedan, a ver, este me puede servir, a ver, este podría pasar. Tal vez sí le den chance a Anselmi de acabar el torneo.
No,
pero acaba el torneo y si no son campeones, pues yo creo que sí es probable que también lo saquen. O sea, es como
no,
de...
No, no.
¿Tú crees que no?
Pues no lo sé,
es un proyecto a largo plazo.
¿No hay exigencia con Anselmi, dices tú?
No es que no haya exigencia. O sea... Que no, siendo muy objetivos y muy realistas, ¿cómo le pides a ese plantel ser campeón? En 6 meses. Porque hizo mucho daño en la novela que Reynoso llegara y fuera de 6 meses.
A ver, sí.
No fue en parte por...
¿Cuánto tiempo pasó Reynoso antes de que fuera campeón?
6 meses estuvo.
Ah, a ver, ahí te va.
La obviamente, cuestión ahí era que un plantel sí, estaba muy bien construido,
claro.
Que venía trabajando ya por lo menos de 2-3 años, sí, que claro. Lo apuntalaron muy bien y que, vaya, hicieron una sinergia muy buena a todos los jugadores que venían volando. El torneo que se suspendió por COVID, Cruz Azul iba líder, iba... Ganchándose a media liga.
Ajá, pero aparte, por ejemplo, ya habían quedado en semifinales con Pumas.
Uh-huh.
Y era la trágica semifinal de que les meten el
4-0. Sí, 4-0, ¿no?
Pero se veía muy fuerte, güey. O sea,
y el siguiente torneo salen campeones. Uh-huh. O sea, fue una sinergia de un muy buen grupo
sí.
De jugadores que se armó y que tardó 3 años en cuajar
sí,
para consagrar el campeonato.
Exacto.
Aunque fuera con otro técnico.
Es como si el Tano hubiera sido campeón después de Solari, es lo mismo. O lo que le pasó a Jardine, ¿no? O sea, que en 6 meses fue campeón. Digo, el plantel definitivamente era ya algo formado, ya algo de mucho más nivel futbolístico.
Exacto, o sea, ya venía la estructura de ese proyecto a pesar de que había pasado otros técnicos. Y lo que sí mejoró mucho Jardine fue la defensa del América, que fue clave para que ganaran un puto título, porque antes, ¿por qué no pasaba?
Saludos, sí, Jorge Sánchez.
Sí, claramente, a Tigres lo hizo mierda defensivamente, o sea, no lo dejó pasar ni un resfriado.
Los pocos que pasaron, ahí estuvo Malagón.
Sí.
Pero
pues yo creo que a estos también se le pueden sumar los técnicos de, por ejemplo, Mazatlán, Puebla, que esos,
es
o Querétaro,
que, es que son, yo creo
ahí, equipos muy volátiles y que pues van a quedar mal seguramente.
Fíjate que a mí, al ya no haber ascenso, uh-huh. Bueno, descenso también.
¿Descenso?
Ascenso y descenso. Al ya no haber ascenso y descenso, posiblemente ya no es la misma exigencia para los equipos de media tabla para abajo. Porque
yo creo que algunos así por las multas.
Sí,
No sé, es que, a ver, viéndolo objetivamente, Mazatlán sí cambia de técnico, que, o sea, tampoco, objetivamente, tampoco va a llegar un pinche director técnico que haga campeón a Mazatlán.
No sé.
Ya es muy raro, pasó con Tijuana, güey, con el Turco.
Pues sí, también.
Pasó con, pues otra vez con el Turco, güey, con el América.
O sea, de que se puede, porque también... ahorita San Luis, o sea, Necaxa también en su momento con Memo Vázquez también llegó a ser buen equipo.
Muy competitivo en la liga.
O sea, sí hay casos así donde sí puede en algún momento uno de estos medio brillar o ser la historia de Cenicienta, pero generalmente siempre terminan hasta abajo de la tabla y terminan cambiándoles como al año o a los 6 meses o así, ¿no? Entonces...
Yo la verdad no le echaría mucho ojo o foco a... Sí, a los jugadores acá de... Bueno, los directores técnicos de los media tabla para abajo. Pero...
Pero, ¿sabes a qué le podemos echar foco? Al nuevo protocolo del VAR, güey. Eso sí está bastante, bastante, bastante divertido.
Quedan 2 minutos, así que vamos a guardar ese protocolo del VAR para el segundo tiempo.
Sí, sí, sí.
Porque, digo, es algo que no han implementado todos los equipos europeos. Pero ya lo implementaron aquí en México.
Espérate. ¿Cuáles son los equipos europeos con VAR? Las ligas.
Equipos europeos. Bueno, ligas europeas también.
Cosa es equipo y otra cosa es liga. Mejor,
bueno, disculpa,
no confundes a la
razón,
gente.
Tiene razón. Así que vámonos al medio tiempo y regresamos en este bonito programa llamado Somos FIFAS, el podcast.
Somos el podcast FIFAS.
Somos podcast FIFAS. Ay, qué pedo. Al medio tiempo. Bienvenidos al medio tiempo de este bonito episodio de podcast de streaming Somos FIFA. Estamos pues, ¿no es streaming?
No, ¿verdad? El streaming es en vivo, carnal.
Sí.
Estamos en vivo.
O sea, que tú vengas en vivo no es streaming, güey.
Aléjate del micrófono, que por eso nos regañan de que se escucha mal.
Cállese.
A ver aquí. Ya, perfecto. Medio tiempo, ¿verdad?
Sí, medio tiempo.
Medio tiempo.
Seguimos.
Bienvenidos al medio tiempo, nuestro espacio publicitario, donde vamos a mencionar a nuestros amigos patrocinadores. Empezamos con el más confiable que ha estado con nosotros desde el principio, llamado...
Tecpa.
Gracias.
Sí. ¿Y qué vende Tecpa?
Mucha tecnología.
Ah, ok. Qué chido. Sí,
demasiado.
¿Cómo qué tecnología, güey?
Muy chido.
¿Tecnología como los rusos o tecnología como los chinos?
No. Tecnología como de que, ay, que quiero un iPad.
Pum. Tum.
Aquí está.
Ahí está, mira.
Que 30 mil pesos.
Sí, sí. Ah, oye, que 6. Sí, que mi, que mi primito necesita un monitor. Pum.
Aquí está. Oye, que mi abuela necesita una implante de cadera. Pum, ve América Sur, porque acá no me
entiendo. Que mi abuelita necesita una Alexa. Pum, güey.
Aquí está, ¿no? Sí.
Trata de blanca, ¿no?
Tienes un disco duro.
Pum.
Un disco.
Suave.
Pum, ¿no? Sí, que necesitamos cosas para gamers, como un teclado gamer.
Ahí está, mira, pum. Un mouse, ahí está, pum.
Mouse, pum. Y una
rama. En lo que quieran, ahí está, mira, pum. Tecpa.
Oye, ¿y un reloj inteligente?
Pum. Ese no.
¿Quién vende relojes inteligentes?
Tecpa.
Vean hacia el medio donde va a estar la
playa. Ah, ok. Oye, ¿quién vende relojes inteligentes?
Exacto.
Perfecto.
Tecpa.
Y también, bueno, tú, por favor.
Sí, claro, a nuestros amigos de Churrería del Valle, que se encuentran en la calle de Kansas número 20, en la colonia Nápoles, ya se la saben. Vayan por sus granizadas, sus desayunos, vayan a convivir, sus molletes.
Dicen que los molletes son como... No, puerco.
¿Yo qué, güey?
Es que la
seguro. Sos muy... Pero tú hiciste así, güey.
Yo pensé que le hiciste así.
No.
O sea, perdón, fue mi culpa.
Sí.
Es que dicen que tienen unos molletes que como no gratinarlos. No, en serio, o sea.
¿Estás
a Guadalajara? Pico de gallo, no el pico te lo pongo yo.
Con chilorio.
No el pico te lo pongo el gallo.
Pico de gallo, a mí me dicen el gallo, mami, ¿cómo ves?
Es que te doy unos molletes con chilorio de esos.
No, es un pico de gallo. Claro que sí, mami. A mí sí, eso sí. No sonó nada a Valentín Elizalde, qué horror.
Yo pensé que le iba a hacer. Yo pensé que le iba a hacer como el gallo clave de. ¡Oye, hijo! ¡Mira, aquí está esta!
No soy Valentín Elizalde, pero.
Mi primera chamba.
Bueno, acérquense ahí y también acérquense con nosotros también si quieren, oye, no mencionamos que Tecpac Maya se veía en Mercado Libre, también tiene su página, sí, en Mercado Libre. Acérquense con nosotros si tienen algún negocio propio, un emprendimiento reciente, acérquense y les damos acá una publicidad
su querido gratuita espacio
y de corazón para que tengan un poquito más de seguidores y así, clientes y chingón, bye. y pues nada, vámonos al segundo tiempo, ¿no?
Claro que sí, vámonos.
Arre, yo mientras me sigo embriagando. ¿Ya? ¿Listo? Vale, 3. 3, 1. ¿Qué? 3,
1. 14. 5, 6, 7, 14.
3, 2. 1. 1. Bienvenidos a clases de contar de mi amigo Levi, porque no sabe contar sí, sí. Del.
Porque 3, parece palo. Baterista de 3, 2, 1, 14.
Sí, muy bien. Voy a poner en el refi negro. Ah, sí, lo vas a poner, okay, perfecto. Okay. No mames, no, estamos bien del carajo. Bueno, sí, sí. Segundo tiempo. Vamos a hablar. Ya hablamos un poquito de las crisis. Pero
espera, nos falta el protocolo del VAR.
Ah, cierto, el protocolo del VAR.
¿A dónde está? ¿Estás?
Contexto, cállate. No, cállate. No, contexto, cállate.
Así como, hola, Pedrito.
Cállate. Amamos de Pedrito.
Sí, ya sé.
Ah, no, la pendeja que calla Pedrito. Bueno, el contexto es que el VAR aquí en la Liga MX ya está implementando un nuevo sistema en el cual, como los árbitros de la NFL, uh-huh, se les prende su micrófono y como dicen, after reviewing the play, the call of the play stands, it was complete pass, so first down for, I don't give a fuck which team, ¿no? Y así.
Sí,
entonces,
sí.
Eso es lo que están haciendo acá los nuevos árbitros.
Sí, ya están anunciando que se marcó, que se sancionó y cómo procede, ¿no?
Pero está muy cagado,
sí,
que tengan su toque mexa.
Sí, güey.
Porque para empezar, tienen voz de pito.
Sí, sí, sí.
Algunos.
Y aparte, como no hay ciertos términos todavía estandarizados, es como de, ¿y qué digo, Ramiro? O sea, ¿fue mano? Sí, fue mano, ¿no?
Vamos a poner el ejemplo normal de cómo lo dicen y después acá.
Más bien, primero el cómo debería.
¿Cómo debería? ¿Cómo lo hacen? Y después, ¿cómo estaría cagado?
¿Cómo estaría cagado?
Como el VAR, ¿no? ¿Cómo es? Después de revisar la jugada, se ha determinado. No, escuché uno que dijo, es mi decisión marcar penal a favor del equipo Tigres. Sí, ajá, sí, penal, sí, ¿no? Como debería ser, es después de revisar la jugada, el cuerpo arbitral ha tomado la. Y después de, no sé, haber revisado una falta flagrante que pegó en la mano, o fue una barrida, un golpe ilegal, en el. Un choque legal en el área, se ha determinado marcar penal a favor del equipo local o visitante.
Ajá.
Así. ¿Cómo debería ser? Y como seguramente estaría muy cagado eso.
Sí, sí.
Como reportero, bueno, que se queda así con el. Pues sí, pues ya vimos, ¿no? O sea, sí le pegó, pero no le pegó tan fuerte. O sea, es que, mira.
¿Te explico?
Sí, sí, carnal, te explico, mira. O sea, sí le pega, ¿no? Pero sin mañana, sin mala leche. Sí, o sea, no va y le dice, ah, te voy a madrear. No, güey, no, o sea,
no.
Entonces es un choque normal. El otro güey al chile sí gritó bien puto, güey, ¿no? O sea, es como de, güey, ¿por qué? Sí. No había necesidad. Entonces yo creo que no hay falta, güey, ni penal. Pero pues allá arriba me dicen que la checara, entonces la viene a ver. Y pues yo creo que sí es un penal, güey. Aparte, no mames, ya van 7-0, güey, 7-1, ¿qué? Sí, penal para estos putos.
Sí, claro.
A ver, ¿cómo dirías tú, qué falta?
¿Cómo dirías? Sí, o sea, yo me imagino la comunicación entre ellos. Y sería como de,
a ver, güey, ¿cómo se le pone reversa, carnal? Ay, gírale el pinche.
Gírale, gírale. No, es que no alcanza a ver nada, carnal.
No, mames.
No, no. Pues ya, sí, déjalo, güey. A ver, no, déjalo.
¿Cómo déjalo así, güey? A ver, ponle la puta.
Sí, a ver, sí. Yo soy el de arriba, güey. ¿O qué dice la regla, carnal?
Ay, no,
ah, sí, que la mano en una posición no natural, ¿verdad?
Ah, no, espérate, a ver, espérate, güey. ¿Qué fue, güey, mano?
Sí, sí.
¿Con M?
¿Con cuál tecla?
Verga, güey. A ver, búscalo en Google, güey.
En Google.
Googlealo, güey.
No, pero ya al final sería así como de, pues después de la revisión, pinches pendejos, pues sí, me comunican ahí que, pues que es mano, carnal, porque pues este güey no se podía desprender el brazo.
¿Sabes qué? Estaría bien verga que lo dijeran como vendedora de Liverpool, güey, o del Palacio de Hierro. Sí, caballero, le explico. Ya vimos la jugada, caballero, ¿sí? Entonces, caballero, no se exalte, por favor. Caballero, yo estoy haciendo mi trabajo, caballero. ¿Sí? O sea, de arriba también hay otro trabajador. Y le pido respeto, porque estamos haciendo nuestro trabajo. Sí. No es para afectarlo a usted, caballero. Entonces, como le explicaba, caballero, sí, es un penal. ¿Sí?
Pero sería como, no, no voy a llamar a mi supervisor. No, 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 espérate, Carlos.
Yo aquí soy el supervisor. Yo soy mi propio jefe. Yo soy mi propio jefe, ¿ok? Entonces, no, usted no me va a decir qué hacer. Y, no, por favor, no me orille, por favor, a sacar a violencia y sacar una tarjeta amarilla, por sí, favor. Sí. Porque ya lleva una, le explico. Y a la quinta se va afuera, ¿eh? Sí, a la quinta.
Pero ¿sabes qué, güey? ¿Qué nos perdimos de una bonita joya, güey? De que los partidos fueran en Veracruz, güey. Y los árbitros fueran jarochos, güey.
O yucatecos.
O yucatecos, si quieras. ¡Ay, madre linda! ¿Qué es lo que digo? No, pues no sé. Pues no sé. Pues yo creo que es penal, güey.
¿Pero por qué, güey? A ver, espérate, pendejo, espérate. A ver,
pendejo.
A ver, pendejo, le está pegando, güey, no, cabrón.
Pero, oye, primo, ¿qué tú qué marco, primo?
A ver, hemos dicho, le está pegando o no, güey. Le está pegando, no te estoy preguntando, pendejo, responde. ¿Le está pegando o no? No, porque sí. Está dentro del pinche rectángulo, ese cabrón, pues marca penal, güey. Pues ya,
marca penal, güey.
Ya, vámonos rápido, sí, que nos cierran la jaiba dorada, cabrón.
Sí, sí. No mames, qué bonita joya, güey.
O
no,
yucatecos también, güey.
Sí, sí, güey.
No mames.
Sinceramente, no, no comprendo mucho. Todavía no entiendo el reglamento.
Carlos Vallarta,
yucateco.
Yucateco, güey.
Sinceramente, no entiendo cuál es su pinche necesidad, ¿no? De marcar un puto penal cuando no hay nada, ¿no? Hijo de su puta madre, ¿no?
Vale, sí,
lindo. Yucateco bomba.
Sí, sí, sí.
No, pero qué bueno que están implementando eso. Ojalá tengan un poco de personalidad para decirlo, porque la neta sí quedan muy mal, güey, los árbitros.
Ajá.
Yo el único problema que le veo es que tienen que estandarizar ciertos
criterios.
Términos. Como en la NFL, así como de rudeza innecesaria, foul personal, offside, todo eso, como para que no tengas que dar toda una explicación así larguísima. Y sea así como de...
Aunque,
¿sabes qué dijo? Le dijeron allá arriba que pues es...
Aunque pueden haber algunos términos que sí tengan que explicar los árbitros. Por ejemplo, cuando ya no hay portero y el último jugador, digamos, que es el que marca la línea. Pasó con uno de los más recientes, América Santos.
Uh-huh.
Que todos dijeron, no mames, ¿cómo es posible, cabrón, sí, que hayan anulado ese gol? Cuando ya se supone que el último jugador es el portero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hay algunas leyes, algunas, no sé... normas que normalmente la gente no entiende al 100%, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. Que en un tiro de meta...
Se llaman reglas, güey.
Bueno,
no, no normas.
Un reglamento, pues no normas, okay. ¿No? Por ejemplo, cuando despeja el portero de meta, pues no hay fuera de juego, ¿no? Pero uno diría que sí.
Ajá, exactamente. Pero o en el saque de banda tampoco hay fuera de juego.
Exacto, ¿no? Cuando hacen por la jugada... Y si la toca, como el gol de disco que vimos.
Ajá, exactamente.
Que, bueno, ya X, ustedes entienden, ¿no? De pero, que hay alguna...
Pero sí tendría que tener como un término, o sea, denominativo, ¿no? Es como fuera de lugar por, línea de... Después del portero, güey.
Ahora lo nombre es clave. Yo seré zorro 1. Skinner será zorro 12. Barney zorro 8.
Tú serás cabo.
Zorro 1. Eres un idiota.
Tú serás cabo, yo seré skipper.
Sí, nos vinieron los cuatro ahí todos chaparros y negros.
Sí, sí. Tú no viste nada.
Bueno, ¿algo más con el protocolo?
Pues no, simplemente eso. Creo que hay que estandarizar y hay que irlo poco a poco y darles como esta, no sé, algún curso para que los árbitros...
Espero que no lo hagan, espero que no tengan esos cursos para que nos den mucho material de burlarnos de los árbitros.
Sí, sí,
porque,
sí, sí.
Ay, a ver, ya me estoy imaginando y saboreando muchos bloopers, güey, de sí, después de revisar la jugada, sí, el jugador número 10 de Tigres fue sujeto a una falta dentro del área.
Sí,
lo cual bajo el reglamento se constituye como un penalti, tiro de castigo. Entonces nomás estaría bien culero, ¿no? O sea, no, es como decir, güey, de hecho, tampoco está tan mal. Uh-huh. Y ya, güey, se acaba. Ay, perdón.
No, pues te digo, o sea, nada más sería como, después de la revisión, hay una mano no natural... Se sanciona penal, chin. Así ya.
O sea, una mano.
Sí, sí. Una mano del diablo, sí.
La mano peluda.
Una mano paranormal.
Sí, sí.
Oh, la mano peluda. Vean la mano peluda. Bueno, escuchen. Está chida, güey.
No, mejor vean la peluda. ¿Qué?
Oye, no, chaquetero.
Chaquetero, güey.
Don't call me chaquetero.
Chaquetero el que hace molletes así, güey. En forma de triángulo, güey.
Uy, qué fijado.
Ay.
Bueno, ahora sí, a lo que nos cruje. Bueno, después de este tema del VAR.
Sí.
Vamos a hablar de temas de... no tanta crisis, pero sí de cómo ha estado viniendo estos equipos importantes en Europa.
En Europa.
Que han tenido...
Los más populares.
Los más populares. Porque llama la atención que justamente se acaban de cepillar al Real Madrid de la Copa del Rey. En un partidazo que dio el Atlético de Madrid. Por fin. Ya les tocaba, carnales.
Sí.
Pero, por ejemplo, también del Barcelona, cómo viene de este...
Pues ahí anda Xavi en la cuerda floja, anda. Entonces...
Ajá, entonces vámonos por partes. Primero vamos a empezar con el Barcelona, porque es lo que más conocemos tú y yo como culés.
Como entonces, culés, ¿no? Como culeros.
Como culers. Culers.
Culers.
Este, pues bueno, sabemos que hay una crisis económica.
Futbolística.
Futbolística, esta pinche crisis del Barcelona.
Y de ya, identidad, yo creo que también.
De identidad. Justamente estábamos viendo el Barça, bueno, el Betis-Barça, que si bien el Barcelona ganó 4-2 al final con dos goles sobre la hora... Pues sufrió bastante el Barcelona y no se le ve nada de personalidad del equipo. Estábamos analizando que el único jugador, digamos, con carácter fuerte es este De Jong, Frankie De Jong.
Frankie De Jong, por el momento, sí.
O sea, ya ni siquiera jugadores de la talla de Lewandowski, ya ni siquiera... Joao Félix, pues bueno, con sí, una genialidad se salvó un poco.
¿No? Los Joao no han aparecido. Joao Cancelo y Joao Félix así, lesionado. O sea, te aparecen en un partido, otro desaparecen, también Lewandowski igual.
Son demasiados jóvenes.
Kyle Gundogan está también ahí como... acaba de llegar y es como... Pues tampoco es como el gran
revulsivo. No es figura, claro. También son demasiados jóvenes de la Masía que está usando este Xavi para llenar esos vacíos en el campo, que no está mal que le den oportunidad a los jóvenes, pero pues creo que para la competencia europea que maneja el Barcelona, pues no,
pues sí,
no puedes aspirar a...
Aquí te tengo una pregunta.
A ver.
Y es también relacionado con Rafita Márquez, ¿no?
Ay, sí.
Ay, sí.
Todo a Rafita.
¿Tú qué crees que puede ser así el acabose de Xavi? O sea, que digas, ni modo, ya, mijo, ya, te aguantamos mucho.
Que le... O sea... Por lo que le den cuello a Xavi.
Ajá, a Xavi. O sea, que es así, algo que digas, ya, güey, ya.
Que los eliminen en octavos de Champions.
¿De Champions?
Porque ya la liga prácticamente está perdida, porque no se le ve un aumento al Barcelona. En Champions puede ser el único destello de alegría de regresar a una semifinal o incluso a una final, pero también se ve muy lejos. A lo mucho podrían pasar a cuartos de final, pero sufriendo, la verdad, no lo creo.
Sí, no lo creo.
Y yo creo que esa sería porque la liga ya se perdió la esa magia de que el Barcelona haya podido competir. Lo hizo relativamente bien en el primer semestre. En los últimos partidos de diciembre empezó a dar las nalgas otra vez. Y ahorita pues ya tiene una diferencia muy grande con el Real Madrid y con el Girona incluso. Sí. Por eso vamos a hablar del Girona también, es impresionante.
Y justamente hablando de eso, o sea, sí, yo también pienso lo mismo, que sería como... la Champions, lo que pueda acabar con la dirección de Xavi. Y pues se rumorea que nuestro querido Kaiser, nuestro Rafita Márquez, podría estar como interino y posiblemente, si lo hace bien, pues quedarse con el equipo.
Ahora, ¿qué es lo que hablábamos en el primer tiempo? ¿Qué tan importante es el plantel para un interino? Para que pueda hacer bien las cosas. Porque si imagínate...
Para cualquier técnico.
Sí, pero en este caso específico de Rafael Márquez como supuesto entrenador técnico del equipo principal. Pues tiene jugadores no tan buenos.
Pues no. Ajá, perdón que te interrumpa. Pues no, pero digamos que al ser interino no están teniendo expectativas contigo. Entonces, como que resaltan más las cosas que hagas bien con un equipo no tan bueno que las cosas que hagas mal.
Imagínate que Rafael Márquez lo empieza a hacer bien, modestamente bien, porque también está muy cabrón que pueda llegar a ocupar lo que está haciendo el Girona ahorita, ¿no? Pero pues el Barcelona ahorita, el equipo no tiene absolutamente nada de paciencia. Todo el barcelonismo está así, viendo el pinche equipo. O sea, no puedes perder porque quedas como el imbécil. Entonces, esa exigencia, imagínate, si necesitas resultados rápidos, si necesitas contundencia, pues dudo mucho que Rafa le puedan dar chance, porque yo no dudo que sea un buen técnico, al contrario.
También por la aceptación, ¿no? O sea, no es lo mismo que te dirija es como un europeo que te dirija un mexa.
Exacto. ¿Por qué Rafa Márquez? Sí, gracias por todo lo que hiciste, pero mira, Tuchel ya está dando las nalgas, tráetelo, o cómprate a un pinche director técnico, no sé, igual español, sí, o róbaselo al del Girona. O sea, es como demasiado... Pues me atrevo a decir también como...
Pues sí, es un sueño guajiro, la verdad.
Ajá, como un sueño guajiro, pero...
O como dirían unos amigos, una chaqueta mental.
Una chaqueta mental, pero bueno, falta ver cómo termina la temporada Rafa Márquez con el Barça B. Pero no estaría nada mal que le dieran chance. Digo, si le dieron chance a Xavi, y Xavi pues está haciendo las cosas... Empezó haciendo las cosas bien con la Xavineta.
Con la Xavineta.
Que ya después empezó bien a caer, ya no tiene... Ya le robaron las cuatro llantas, ese pinche carro... Pues ya está muy cabrón.
No,
entonces, Pues habría que ver, pero pues también lo que estábamos hablando, ¿no? Del Real Madrid, ¿no? Que es intermitente. De cierto modo es intermitente. ¿Por qué? Porque el Real Madrid nos tiene acostumbrados. Pues a que es el Real Madrid, ¿no? Gana,
destruye, pues es el, mata. El destruye todo.
Ajá, es el Thanos, ¿no? Es el Thanos del fútbol.
Exactamente.
Evidentemente es el más grande, el más ganador, el equipo del siglo, la chingada, lo que quieras.
Sí, el equipo más rico, el equipo más poderoso, el que se atreve a hacer una liga de su puta madre. Exacto, de la nada, güey.
Que no ha sonado nada de la Superliga.
Pues no, porque no hay equipos que se quieran unir, pero bueno, ese es otro tema. Pues vayan a ver el
episodio de la Superliga Europea. Y pues bueno, también, ¿qué pasa con el Real Madrid? Que viene muy intermitente, como decía. O sea, viene jugando bien, pero no está dando como los resultados que más quisiera. Por ejemplo, vamos a verlo primero en la Liga Doméstica. Pues está peleándose la Liga con el Girona. Con el Girona. No es de meditar. Porque el Girona está jugando impresionantemente bien. Sí, muy bien.
Y da, bueno, ahorita pasamos al Girona, pero también da estos tumbos donde al Barcelona al Barcelona le mete una pitiza y le gana la Copa Europea.
La Supercopa Española, ¿no?
Española, ajá. Y después va con el Atlético de Madrid y le termina ganando el Atlético de Madrid. Muy bien, por cierto.
Jugó muy bien.
Pero, pues sí, dices, te eliminan en octavos, ¿no? Según yo
creo. ¿Octavos?
Que, entonces dices, ni siquiera llegaste a cuartos ni a semis. Que eso es lo que se espera del Real Madrid.
Así es, entonces. Y en Champions League, por ejemplo, ¿qué pasó en el grupo, en la fase de grupos? No fue el Real Madrid demoledor. Si bien es cierto que terminó invicto con los 18 puntos, uh-huh. Pues también es cierto que no fue demoledor, no fue el Madrid de Champions. Sí, no. Y no fue un grupo que digas muy, muy duro.
No, pues era fuera del, o sea, junto con tu City, Napoli. Fue del grupo.
Ah,
más,
no, al City le dieron
más laico, güey, fue así como de, ah, ten ya, güey.
Sí, de trámite. Pero ¿quién fue el Napoli? ¿Quién más?
No sé, güey, pero, o sea, sabemos que el único que le podía competir.
¿Quién?
Competir
era el Unión Berlín, que fue su primera aparición en Champions.
No importa, pero o sea, prácticamente lo único que digamos que le podía hacer competencia era el Napoli. Uh-huh. Los otros no, nada más iban de paseo.
Uh-huh.
Y pues no, o sea, termina, sí, como en algunos partidos sufriendo y no siendo tan claro.
Pero al final de cuentas sacando la casta de lo que es el Real Madrid, de metiendo goles en los últimos minutos.
Sí, no le pasó como al Barcelona, que le ganó el Anfred. Que dices, no mames, ¿cómo te gana el Anfred?
Es una intermitente muy diferente a lo que vive el Barcelona
pero
hoy en día.
Ahora sí que vamos a lo positivo. Girona.
El Girona, qué bonito está jugando el Girona. Es segundo en la tabla. Dejó puntos, como ya no pudo terminar como campeón de invierno, pero bueno, o sea, eso es un premio de consolación muy idiota. A fin de cuentas faltan todavía 5 meses de liga. Pero el Girona está jugando
increíble. O sea, estás echando ya al Madrid. O sea, sí, donde se equivoque el Madrid.
Pues. Donde se equivoque el Madrid, donde en una vez el Atleti tenga una chispa y le vuelva a ganar. Sí. Donde el Barcelona reaccione. Donde incluso el Betis, el Real Sociedad,
el Atlético. Que por ahí le pueda sacar puntos o empates.
Exacto. En una de esas ahí da la sorpresa y está chido. Y es algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, del ¿cómo se llama? Del Bayer Leverkusen, ahorita. El Bayer Leverkusen lleva en 17 partidos, lleva 15 partidos ganados, creo que son 18 entonces, 15 ganados y 3 empatados, sin ningún perdido.
Va invicto.
A diferencia del PSV que lleva 17 partidos ganados.
Okay.
Está muy cabrón, ¿no? Entonces digo, el PSV que fue una verdad.
Ahí solo existen dos.
Ajá, exacto, 3, ponle.
Vale.
Pero por ejemplo acá, con el Bayer Leverkusen, estás hablando de que es un director técnico, bueno, un plantel bueno,
ajá,
muy bueno, que tal vez no tiene jugadores de renombre, uh-huh, pero como su mecanismo, su dinámica es muy interesante, rápido, sí, 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 conciso a lo que van, ordenado.
Pero sobre todo que al Leverkusen pues, está dirigiendo Xavi Alonso.
A lo que iba, el director técnico es Xavi Alonso, es su segunda temporada, ajá, como director técnico.
Pero él también, pregunta, ¿él también entró como interino o si era el elegido?
No, creo que se lo trajeron, pero no recuerdo de dónde, porque creo que ya estaba amarrado para el que fuera el sucesor de Jürgen Klopp.
Mm.
Pero creo que dijeron todavía como de, no mames, bueno, tiene experiencia.
Pero te falta, güey.
En una de esas, si llega a terminar.
Todavía estás verde, chavo.
En una de esas llega terminando, bueno, llega a Liverpool, ¿no? Y termina ahí.
Mm-hmm.
Pero no, creo que todavía es Está muy joven como su carrera como entrenador. Pero eso no le quita el mérito de lo que está haciendo con el Leverkusen, güey. Sí, está impresionante. Le lleva 7 puntos de ventaja al Bayern München, ahorita, actualmente, 21 de enero. Y este. Y pues, o sea, ¿qué te dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué Xavi Alonso sí podría? ¿Y por qué Rafa Márquez también? O sea, también no le darían esa oportunidad, ¿no? Digo, Xavi también viene de la misma, sí, sí, ¿no? Sí. Viene de dirigir en Japón o
¿Crees que se den qué verga? Las clásicas historias de Cenicienta con el Girona y el Leverkusen? ¿O
con el Girona ya lo veo complicado porque el Madrid está despertando, pero veo un 60% de que no, 40% de que sí, y con el Leverkusen sí veo un 70% de que sí. O sea,
pero ¿te das cuenta? Es como el Leicester, que también empezó muy fuerte, después se medio cayó, después volvió a retomar y ya al final medio ahí ya fue una competencia entre dos equipos, pero yo creo que eso es lo que le va a pasar al Girona.
Pues bueno, cuando el Leicester fue campeón después de ascender en el, la 2015-16, fue campeón antes de terminar la liga.
Sí.
Fue campeón, creo que, ¿cuántas? ¿Cuatro jornadas, creo?
Más o menos.
¿Qué pedo, güey?
Al Liverpool. No, le empató al Tottenham.
Al Tottenham. Entonces, güey, no mames, imagínate, o sea, digo, el City, ¿qué fue en esta última que ganó? También fueron campeones después, creo que dos partidos antes,
pero
estás hablando del que recién ascendió.
Sí, pero, o sea, date cuenta, también el City tuvo ese tema de empezó muy bien, después como que hubo un camino empedrado.
Y pasó rechazitas. Un bendito Arsenal.
Ajá.
Que pues dejó caer todo.
Que dejó caer todo y al final terminaron bien, o sea, cerraron bien. Yo creo que eso le puede pasar al Girona.
Pues me gustaría mucho que el Girona y el Leverkusen fueran campeones de sus respectivas ligas domésticas. Sería una bonita, ya algo diferente.
Sí, sí.
Obviamente quitarle ese pinches lugares al Madrid, Barcelona y Atleti de los campeones. Y del otro lado a la puta hegemonía, la puta monarquía del Bayern Múnich de 10 años ganando la Bundesliga. Sí, sí. También qué hueva, nada de quitarle méritos, pero sí, pues sí. Ya qué hueva, ¿no? Que haga otro.
Y no sé si está bien, o sea, la verdad es que esperemos que pasen cosas excepcionales. Pero bueno, esta noticia da la sin sonreír.
Ay, no mames, es que qué bonito ver el bache enorme en el que se encuentra el Bayern y el Manchester United, güey. Neta, el Manchester United actualmente es un equipo que ya ni lo consideras fuerte, güey.
O sea, es que ya ni siquiera es como grande. O sea, bueno,
nunca va a dejar de ser el equipo más grande
de Inglaterra. Es que, güey, te das cuenta de lo que era antes y dices, esto ya es el retazo del retazo del retazo,
güey. Y todo empezó cuando el señor Ferguson empezó con la necesidad de traerse a Cristiano Ronaldo. Ok, se lo trae. Y después le hacen la ojetada de no meterlo, de no darle su lugar, porque el güey resolvía en el United también. Era influyente. O sea, digo...
Pero no. Pues así es Ferguson. O sea, ¿te das cuenta? Si se han visto el documental de Beckham, también era así. O sea, en su momento era mi niño favorito y después fue como de...
Creo que con Cristiano Ronaldo pudo haber sido diferente la historia, a diferencia de Beckham, porque él sabía que Ronaldo se tenía que ir al Madrid. Cristiano Ronaldo tenía que irse al Real Madrid.
Sí, lo entiendo.
Y siempre lo apoyó y por eso se lo repatrió. Si no, se hubieran regresado a David Beckham al Manchester United en vez de que se fuera al Paris Saint Germain.
Pero, o sea,
o al Galaxy.
En su momento también Ferguson sí fue de... ya no eres tan mi hijo favorito porque me hiciste esto y me hiciste el otro y tenía...
Ah, sí, caprichoso el señor.
Sí, sí, sí.
Pues sí, güey, la neta es que ya depende de cada director técnico cómo lo maneja. Bueno, influyente dentro del club porque el director técnico es Erik ten Hag. Pues la verdad es que sí es, la verdad, muy, muy, muy complicado. Y ahí está la prueba, güey. O sea, tiene lesiones, tiene desorden, tiene vestido roto. Tiene
puta, todo.
Decisiones, o sea, técnicas sumamente cuestionables.
Yo creo que también tiene jugadores de muy mala calidad.
De
mediana calidad, pero que no te resuelven. Los fichajes, o sea, le ha pasado como al Barça que ficha jugadores extremadamente caros y también le han dado resultados.
O sea, nada, güey, nada. O sea, Casemiro creo que es el único motorcito que ha sido del Manchester United. Y ya, la verdad es que luego hay partidos en los que dices, Casemiro, ya siéntate.
Pero, o sea, seamos sinceros, después de Cristiano Ronaldo o de Pogba, ¿cuál es otro referente que digas, oye, este güey como tipo Haaland, Julián, no sé, quien tú quieras más?
Yo diría que ahorita
algún nombrecito que digas.
Su referente es Bruno Fernández, güey. Bruno Fernández es el... Y aún así llega a ser muy irregular.
O sea, pero no tienen un top 10 de alguien de cualquier posición, güey. Están, creo que, o sea, deben de tener por posición un top 20, 25.
Ajá.
Pero no tienen un top 10, ya ni se diga un top 5 de jugadores contratados.
Uh-huh.
Y creo que la mayoría, o sea, por ejemplo, el Barça pues tiene a Gundogan, ¿no? El Madrid pues tiene a Vinicius, o Lewandowski, exactamente, ¿no?
Bellingham, el Madrid.
Bellingham, si te vas así por todos los equipitos, todos por lo menos tienen a alguien que digas, oye, este güey es marquetero, es goleador y es el estrellita del equipo. Y creo que el United ya ni eso tiene.
Te digo que...
Los famosos jugadores franquicia.
Ajá, exactamente.
Pues te digo que yo creo que ese jugador franquicia en su momento llegó a ser Bruno Fernández, porque es el que anota, es el que asiste, es el que orquesta.
Pero, o sea...
Pero ya no.
Pero está en boca de todos, o sea, es como, te digo, Haaland, es como...
No, no está a la altura. El Manchester United ahorita no está a la altura de... Nadie
para lo que representa el United, el no tener un jugador franquicia, el no tener alguien que digas es mi estandarte de batalla.
Exacto, no tiene. Y justamente eso es lo que está curioso, porque ¿cómo es posible que el equipo más ganador de Inglaterra esté en un bache así? Ya hablamos de las crisis, ya hablamos de todo lo que puede influir en un equipo grande para que esté en un bache así. Sin embargo, ya son muchas temporadas del United. ¿Cuándo fue el último trofeo grande que ganó el United? Me atrevo a decir que fue la Europa League del 2017, ¿no? Con Mourinho, con Lukaku, con Zlatan, etc.
Pero, o sea, digamos, sí es un torneo grande, pero no está dentro de los palmarés más grandes. O sea, no. Como la Liga, la como la Champions... alguna Supercopa, o sea, ya...
Entonces, 2000...
Ya está como...
2013, su última Premier League,
sí,
creo.
Sí, sí.
O sea, ya está, fue 2011 ya está como... con Javier Hernández.
La 12-13, ¿no?
No, la 10-11 fue, creo, la del United, la de Javier Hernández, porque la 11-12 fue del City, la 12-13 no sé si fue del United o del Chelsea, creo que del United, porque después el Chelsea fue 12-13...
No,
13-14. ¿13-14? Entonces, no, 12-13. Porque la 13-14 fue del City, con y Pellegrini.
La 14-15 está del Chelsea.
Chelsea, ajá. Y después ya viene la hegemonía del City, con la del combinado con el Liverpool. Con la que ganó en el 2020.
Es más, o sea, bueno, te lo voy a poner así. Antes no entraba Champions, pero entraba Europa League. Ahora ni a Europa League entró.
Bueno, estuve en Champions, pero lo eliminaron en primera ronda.
Exacto.
Bueno, en fase de grupo.
No, o sea, a lo que me refiero es que alcanzaba de alguna manera Europa League, ¿no?
Pero mira, puto United, que se joda. No, es cierto. Pues, a mí, yo por mí encantado de seguirlos viendo en ese pinche bache.
Como Nelson.
Pónganos en los comentarios qué pedo ahí, qué opinan del United, qué opinan del Barça, del Madrid, del Girona, del Leverkusen.
¿Qué opinan del protocolo?
Si les gustaría también acá que se fuera como lo dijimos.
Sí, sí. ¿Qué opinan si el AME va a ganar la quinceañera o no va a ganar la
ojalá
quinceañera?
Ojalá que sí. Y pues bueno, vamos a recordarles nuestras redes sociales. Estamos en TikTok e Instagram como Somos Fat Podcast. Nuestras plataformas de audio, YouTube, Amazon Music y Spotify. Suscríbanse, denle like.
Se les va a iluminar el botoncito.
Así es. Recordarles que, pues bueno, vamos a seguir subiendo contenido todos los jueves a las 8 de la noche. Y Pepi, ¿cuál es la jugada más importante?
La que sigue, mi querido
Nick. ¡Vámonos!